Ya estamos de vuelta en Hablando de Economía, un espacio para formar e informar sobre economía.
A pesar de la radioescucha de nuestro programa Hablando de Economía, para quienes nos acaban de sintonizar, en este miércoles 15 de abril estamos conversando con Alejandro Álvarez, colega, compañero de nuestro Departamento de Economía, quien nos está precisamente dando la buena nueva de que él, junto con otros colegas jóvenes, varios, cuatro más de nuestro Departamento de Economía y otros jóvenes más de otras partes del gobierno, de organismos independientes o de ONG, digo, institutos de investigación, han conformado el colectivo Economistas por la Vida, por ahora integrado por 17 miembros. Y hablábamos pues que precisamente desde hace algún tiempo ellos venían considerando la oportunidad o la idea de conformar pues un colectivo dedicado a la investigación de los problemas pues económicos y sociales más apremiantes de nuestro país. Y precisamente este tema, este problema del coronavirus, ha servido como catalizador para apresurar pues precisamente que esta idea cuajara en algo concreto, y de hecho pues ya se integraron y han hecho un manifiesto que a su vez pues también hay una serie de propuestas que estábamos pues considerando en esta primera parte. Hoy pues en esta segunda parte vamos a abordar, ahí habían un par de propuestas de corto plazo y nos vamos a dedicar pues en el resto de esta parte a la segunda, el segundo perfil del tiempo, que es las acciones de mediano plazo, y a lo mejor hay para largo plazo, y también pues sería bueno que nos hablaras qué planes hay a futuro, porque esto quizás también puede ser un aliciente para estimular la innovación, la creatividad, ¿verdad? La inspiración, ¿verdad? Que como jóvenes, pues, talentos, ¿verdad?, que de diversas áreas de la economía, pues, han sabido conformar con este grupo. Muy bien, Alejandro. Entonces, hoy vamos con las medidas de corto plazo. Me parece que quedaba pendiente una, ¿verdad? Dice la... del agua, que era el acceso al agua.
Bueno, sí, esta con respecto a lo de la medida de corto plazo, respecto al agua, creo que sí es importante señalar que, bueno, parte del tema de la salubridad pasa por, parte no, sino una buena acción tiene que ver con respecto a garantizar el acceso a agua potable, por un tema de higiene, por un tema de la vida misma en sí que representa el agua potable. Frente a un país que ha tenido una crisis seria del agua. O sea, este año inició con una crisis respecto al acceso a agua potable. Incluso recordaremos cuando se llamó al mismo presidente de ANDA, a la asamblea, a que diera su declaración, a que ser interpelado, a la ex ministra de salud, que desde entonces, cuando todavía era ministra, quedó silenciada, ¿verdad? A tal punto que terminó siendo removida de su cargo por el presidente, ¿verdad? Es decir, en otro país esto hubiera pasado y seguramente hubiera sido el despido inmediato del presidente de ANDA o de la ministra de Salud.
O la renuncia inmediata.
Es decir, entonces, pero no pasó, más bien se fue la ministra de Salud y no se fue el encargado del agua. Es decir, el tema del agua potable aquí en el país es bastante complejo, ¿verdad? Entonces, no podemos hablar de combatir una pandemia como el COVID-19 si no se garantiza el acceso a agua potable. Y esto también hace referencia a un tema de acceso permanente, ¿verdad? Con la calidad del caso, porque eso de llevar agua embotellada o garrafones de agua a distintas colonias, sí, o incluso pipas, es un paliativo temporal.
Sí, una salida nada más. No es una solución.
Salida temporal, sí. Y también me refiero a el tema, pero eso tiene que ver con otras cuestiones ya de más largo plazo, pero en el tema de corto plazo sí hacemos justamente el llamado de atención en que se garantice que llegue el suministro de agua potable.
Muy bien, hoy vamos al mediano plazo. Mediano plazo, ¿verdad? Que estaríamos hablando, el inmediato es usualmente este año y algo del siguiente. De ahí en adelante, ¿verdad? Hasta 5 años, lo máximo, según el país, ¿verdad? En otros 3 años, pero por ahí anda. Entonces, ¿qué hay ya en una perspectiva temporal más, que va más allá, digamos, del 2021?
Bueno, en el mediano plazo apelamos en primer lugar a que se le dé un debido apoyo financiero al sector agrícola y se dé el acompañamiento técnico que éste requiere, ¿verdad? Todo esto bajo una idea de garantizar la soberanía alimentaria, ni siquiera la seguridad alimentaria, que es, o sea, la seguridad alimentaria es que haya alimentos adentro del país. Pero eso no garantiza que dependamos de los precios internacionales, por ejemplo, de estos alimentos, ¿verdad? La comida puede estar ahí, pero no podemos accesar a ella porque es muy cara, por ejemplo. Eso no vulnera totalmente la soberanía alimentaria de un país, ¿verdad? Hay alimentos, pero no los puedo comprar, entonces no resolvemos el problema, ¿ya?
Así es.
Entonces, con el tema de soberanía alimentaria, entre otros aspectos, el acompañamiento financiero y técnico son necesarios para que los pequeños y microproductores de alimentos en el país puedan proveer justamente a la nación de alimentos. ¿Okay? Bueno, otro tema que está dentro de las propuestas de mediano plazo está el sistema de protección universal, ¿verdad? Que permita a todas las personas tener acceso a esto, ¿verdad? A este sistema, ¿sí? Que pueda agilizar las consultas sociales para eventualmente crear una ley de protección social, ¿verdad? Otra medida importante a mediano plazo es la discusión sobre un acuerdo fiscal. En un país como El Salvador, que está dolarizado, que carece de política monetaria, la única medida o la única política disponible para el gobierno para poder moverse es justamente la política fiscal. Por lo tanto, ya es tiempo de que se haga una verdadera discusión sobre un acuerdo fiscal, ¿sí? Estamos hablando de la discusión, ¿verdad? Ya del acuerdo en sí, ese es otro punto, ¿verdad?, que habría que discutirlo, sobre qué, pero también es cierto que el país tiene un problema fiscal muy serio, y incluso requiere el tema de una reforma fiscal, ¿verdad?, con medidas más fuertes, ¿verdad?, de pago de impuestos más fuertes para aquellas personas que tienen más ingresos y para las empresas, ¿verdad? Entonces eso pasa por todo, por ejemplo, un tema de traer otra vez a colación el eliminado impuesto al patrimonio, por ejemplo, ¿verdad? Es decir, son temas complejos que hay que discutir, ¿verdad? Porque justamente tocaría intereses económicos directos, ¿verdad? Entonces sería muy importante entonces abordar este tema. Hay otro tema del que muy poco se habla, y es justamente el que está relacionado con detener la especulación del precio de la tierra, principalmente la agrícola, y el precio de las viviendas. Esto, de alguna manera, se puede regular a través del impuesto predial. El Salvador es de las pocas naciones en América Latina que no tiene impuesto predial, es decir, impuesto a la propiedad en sí,
a los bienes raíces. Sí.
Bienes raíces, y esto de alguna manera contendría el tema de especular con el valor de las tierras, con el precio de las tierras y la vivienda. Y le daría una inyección directa de fondos a las alcaldías para poder, de manera más local y focalizada, ejecutar distintos proyectos
según cada
de
municipio
social. Claro, porque normalmente el impuesto predial está administrado por las alcaldías, y esto de alguna manera les va a dar fondos a dichas entidades para poder ejecutar obras públicas desde las alcaldías, desde las competencias que tengan las alcaldías. Este tema es un tema que aquí en El Salvador ni siquiera se menciona tan seguido, porque sí ha habido más de alguna vez alguna mención, pero muy poco se habla de eso.
De hecho, Alejandro, te voy a interrumpir. Precisamente eso ha sido uno de los que impidió que se adoptase y se ejecutase el plan de ordenamiento y desarrollo territorial, porque hay conflictos de intereses con la propiedad de la tierra y los inmuebles.
Claro, incluso claro.
Eso iba enfocado a garantizar un mejor uso del suelo, pero sí, eso todavía es un tema pendiente, Alejandro.
Y hasta tabú, diría yo.
Sí, sí. Claro.
Y bueno, otra de las medidas de mediano plazo tenía que ver con la Política Nacional de Corresponsabilidad Social de los Cuidados aquí en El Salvador, ¿verdad? Es ya desde una política nacional definir y determinar cómo poner en evidencia todo el tema del cuidado y cómo distribuir de manera responsable y de manera adecuada toda esta serie de actividades alrededor del cuidado.
Y eso se está manifestando sobre todo en los de salud.
Claro, 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 pero porque, o sea, toda la política de corresponsabilidad de los cuidados pasa por no solo un reconocimiento a nivel interior de las familias de que hay una corresponsabilidad en la reproducción de la vida misma, sino también que el Estado garantice las instancias respectivas para que esto se pueda desarrollar sin ningún problema. Desde guarderías, fortalecer el tema de guarderías, hasta finalizar, por ejemplo, con un reforzamiento a los asilos o los lugares para cuidar a las personas mayores, ¿verdad? Etcétera, 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 etcétera. Es un tema muy amplio, ¿verdad? Muy, muy complejo. Entonces, por todo esto hay que también pronunciarse, pues, ¿verdad? Que en el mediano plazo se necesita. Y justamente lo que mencionabas, yo creo que la crisis actual en la que está no solo El Salvador, sino el mundo, pone en evidencia la relevancia que tiene el trabajo que se desarrolla al interior de los hogares y la pésima forma en cómo se ha distribuido el cuidado dentro de estos hogares y cómo incluso desde ciertas acciones u omisiones de los estados se sigue sobrecargando a las mujeres para que se hagan cargo del cuidado de la familia, por ejemplo. Entonces, aquí es también, por eso lo decía en la sección anterior, sí, creo que estamos frente a una oportunidad de poder revisar todo esto y hacer los cambios ahorita para evitar que futuros problemas de este tipo nos embatan, nos golpeen de tan fuerte como está pasando ahorita.
Sí, claro.
Y un último punto que sí está, que sí lo colocamos en el tema de acciones de mediano plazo, tiene que ver con la integración regional, con el fortalecimiento de la integración regional, ¿sí? Fortalecimiento de integración económica, integración comercial.
Cooperación,
lazos de cooperación, porque nuestro principal socio, como un solo, es la región centroamericana,
¿verdad? Especialmente Honduras, Guatemala y Nicaragua.
Sí, somos como cuatro países ahí que estamos bastante amarrados, aunque no se reconozca muchas veces de manera directa, pero sí, ¿verdad? Y es preocupante, por ejemplo, ver cómo el presidente no participa de las distintas reuniones que se han dado al respecto de qué medidas se van a tomar en la región como región centroamericana para paliar la pandemia del COVID-19. El presidente no ha estado presente en las distintas reuniones que
solo por Twitter.
Sí, el presidente simplemente está ausente, ¿verdad? Aunque han sido reuniones virtuales, obviamente por la pandemia, pero el presidente no se ha hecho presente. Entonces eso preocupa y lejos de fortalecer la integración regional, más bien la mina, ¿verdad? Y pareciera que estamos solos en el mundo, o al menos en la región, ¿verdad?
Aislado,
O
sí.
pretendemos que solos vamos a poder salir adelante con esta pandemia.
Sí, entonces sería a mediano plazo. Sí, hay cosas bien puntuales y ya se le puede buscar aquí. Ya que, hay una hoja de ruta, Alejandro, para esos primeros 389 que va a dar digo, a proporcionar el Fondo Monetario, cosas bien puntuales, ¿verdad? Focalizar subsidios, la agricultura, la seguridad alimentaria, fijación de precios, apoyo a las planillas de las MIPYMES, la pequeña empresa, la micro y pequeña empresa. Entonces, hay aquí una carta de ruta y
Sí.
ojalá que pues la tomen en cuenta, al menos ya para este, antes que acabe el primer semestre de este año, que ya se fue el primer trimestre, ¿verdad? Y falta el segundo, ¿verdad? Que llegamos hasta junio.
Sí.
Bien, entonces tendríamos ese panorama. Alejandro, ahora bien, todavía tenemos tiempo, ¿verdad? Me llamó la atención. Yo asumí que los valores de ustedes son los siguientes: solidaridad, empatía y responsabilidad. Entonces se ve que hay un ideario ya en estado metiéndole a esto desde hace tiempo.
Sí, como te decía al inicio,
Sí.
esta fue una iniciativa que surge entre varios economistas a partir de los distintos temas o trabajos que cada quien desarrollaba y digamos que sin proponérnoslo, coincidimos en varias formas de cómo ver que el trabajo desde la economía se debería de estar realizando. Por eso es que hacemos mención de que somos un colectivo que vela por la vida, ¿verdad? Y pues sí, estamos claros que la economía debe estar en función de garantizar la reproducción de la vida, ¿verdad? Entonces, eso pues es como el principal motor de esta iniciativa, ¿verdad? Y cada quien hizo su propuesta y su planteamiento a partir del área que conoce y trabaja, ¿verdad?
Claro.
También hay, quiero hacer mención de que en el mismo pronunciamiento dejamos entrever nuestra, digamos, disposición a dialogar, a platicar, a promover que se tiendan puentes, no solo con nosotros, sino que con todos los
Claro.
actores necesarios para poder, pues sí, garantizar una mejor calidad de vida para los que vivimos dentro del país. Y también, pues, creo que es necesario reconocer, ¿verdad? Que hacen falta muchos más temas que no hemos considerado, ¿verdad? Como por ejemplo temas de migración, ¿verdad? Que va más allá
Está más complicado.
de un mediano e incluso a largo plazo quizás se puede ver ciertos efectos, ¿verdad? El tema medioambiental como tal, si bien es cierto, está dentro del espíritu del pronunciamiento, pero también hay otras medidas que se pueden y se deben de tomar para el cuidado del medio ambiente, ¿verdad? Y así una serie de temas que perfectamente se pueden incorporar y es ahí justamente cuando decimos que le tendemos un puente, ¿verdad? O para poder hacer un diálogo, una discusión con las instancias de gobierno que así lo decidan.
Claro, y ya es tiempo que se vaya conformando una instancia por universidades, institutos de investigación y que esté pues en contacto por lo menos con las autoridades gubernamentales para retomar algunos puntos, porque hay aportes valiosos de diversas partes y no se pueden dejar de lado, sobre todo en esta situación. Y otra cosa complicada, además, Alejandro, es la cuestión del comercio exterior. Porque aquí según se tiene en la noticia de este día que los ingresos por exportación van a caer en 15%, lo que en términos absolutos significa 900 millones menos. Eso va a ser en todos lados, ¿verdad? El turismo. Aquí todavía el turismo no es fuerte, pero sí es preocupante, verdaderamente. Es otro punto que todavía está así en ciernes.
Sí. Sí, está por verse ahorita realmente el impacto real que se va a tener. O sea, ya se hacen ciertas proyecciones. Más temprano, el día de ahora, se realizó un evento organizado por Fundabuco con una serie de economistas, ¿verdad? En el que se plantea pues que el escenario que
Sí.
viene ahorita es complejo, ¿verdad? El escenario en el tema fiscal también es complejo. Es decir, hay una serie de acciones que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? En este evento que lo organizó, por cierto, Fundabuco,
Sí.
pues sí, quedó en evidencia la necesidad de distintas medidas que desde el Estado se deben de tomar para minimizar en la medida de lo posible el impacto que va a tener la pandemia del COVID-19 en el país, ¿verdad? Entonces,
Porque
sí.
sí, porque si lo vemos, incluso Alejandro, en términos del análisis económico convencional, que nos dice, ¿verdad?, que los golpes vienen por el lado, como el caso de la crisis de 2007, 2008, 2009, por el lado de la demanda, hoy va a ser también por el lado de la oferta. Entonces van a ser dos cosas que van a estar reforzándose, ese impacto negativo.
Sí, qué bueno que haces mención de eso, Gerardo, porque en muchas ocasiones, y sobre todo en las medidas que se toman últimamente para pelear, por ejemplo, el tema de la pobreza y esto, es vía el lado del consumo, ¿verdad? Que se garantice el consumo, pero no se habla mucho de, por ejemplo, el tema del lado de la producción, por ejemplo, ¿verdad? Que también es necesario. Y aquí hay también un tema importante que, aparte de todo lo que ya se mencionó, que no se
Sí.
habla, y es el tema también de, por ejemplo, el tema salarial. El tema salarial como tal, no iba a haber una discusión en estos días,
Y
bueno, en estos
quedó
meses,
congelada.
quedó congelada con respecto a la reforma del salario mínimo o al cambio del salario mínimo, que también es un tema muy importante, ¿verdad? El tema de salarial, que es. Las remuneraciones en el país son muy bajas, el empleo que se genera en el país es precario, es muy malo, ¿verdad? Y eso pues sí ha tenido impactos muy fuertes ahora con esta crisis.
Sí, Alejandro, el problema es de suyo complejo, ya de suyo, ¿verdad? Los problemas estructurales complejos y con este golpe pues se va a venir esto a agudizar, pero también, como rescato lo que decías al inicio, puede ser una oportunidad para este país y no solo mucho, ¿verdad? Pero ya es necesario empezar a cuajar una instancia, ¿verdad?, que aglutine pues a los principales actores de la vida económica nacional, porque de otra manera vamos a continuar en esa tirantez. Y hoy, por ejemplo, dependiendo de que el correlato de fuerzas que se dé con las elecciones del próximo año 21,
Exacto,
si no vamos a
exacto.
estar siempre en ese vaivén, es tiempo ya de forjar una institucionalidad que de manera permanente vaya trazando el rumbo que como nación pues deberíamos tener, pero todavía eso parece ser algo inalcanzable en nuestro medio.
Sí, todavía hace mucha falta, ¿verdad? Y sobre todo pensar en cómo poder incidir justamente en la política pública, ¿verdad? Del país, ¿verdad? Para que se tome en cuenta esta y otras propuestas que se hagan, ¿verdad? Y pues dejar claro que también estas propuestas son eso, propuestas y no es una
Claro.
cuestión confrontativa, es a partir de una crítica muy constructiva que
Claro.
se hace esto, ¿verdad? Eso no quiere, o sea, diferir de lo que hace o no hace el gobierno no está mal per se, ¿verdad? Y es necesario, pues, que se tome en cuenta otras voces, pues, para poder
Claro.
tener claro, porque también es cierto que a la fecha no conocemos, más allá del plan Cuscatlán, que fue el documento que se usó para la campaña electoral, no hay otro plan, no se conoce ningún
Y
plan.
la agricultura está olvidada, ni en el Cuscatlán ni en los otros. No, no, no se,
Se
no se menciona
menciona,
nada. Sí,
se hay una parte ahí que se menciona, pero es muy escueto, muy general, ¿verdad? Y sobre todo muy, diría yo, hasta digamos, populista hasta cierto punto, ¿verdad? Sobre todo estas acciones de entregar, regalar, dar, eso pues
Paquete,
sí.
sí.
Entonces es complicado, pues, ¿verdad? Es complicado. Y ahora con esto pues se da la chance de hacer un alto y ver hacia adelante y plantear
Claro,
qué se
claro.
va a hacer hacia adelante, ¿verdad? A partir de esta u otras propuestas, ¿verdad? Y
Sí.
por ejemplo, el tema este de las pensiones que está dentro de nuestras propuestas, ¿verdad? Con todo el sistema de protección universal, pero es un tema complejo. Ese va a ser una próxima crisis que vamos a tener de carácter económico, más
Sí.
la crisis que vamos a tener ahorita, más la crisis que vamos a tener el tema de la deuda. Y sabe Dios con qué otro tipo de crisis quizás ambientales o de salud o de salubridad vamos a enfrentarnos en los próximos años. Entonces, si no
Sí.
hay una prospección de parte del gobierno,
Claro.
eso nos va a tomar siempre por sorpresa,
Desprevenido.
desprevenido. Vamos a estar en la eterna improvisación y en la y eternamente
Claro.
desprevenidos, ¿verdad?
Así es.
Frente a todo lo que pase.
Muy bien. Alejandro, ya estamos finalizando el tiempo de nuestro programa. ¿Algunas palabras finales para nuestros radioescuchas?
Bueno, sí, yo sí quisiera mencionar que se entienda de que esta iniciativa y otras más que se están publicando, se están elaborando, van justamente en el marco de una propuesta constructiva hacia las distintas instancias de gobierno, ¿verdad? Esperamos que en mayor o menor medida se tomen en cuenta, ¿verdad? Y ver esto como una enorme oportunidad para poder reiniciar, si quieren,
Claro.
toda la política pública que desde el gobierno se va a realizar, no solo para paliar esta crisis del COVID-19, sino también para el mediano y largo plazo, ¿verdad?
¿Cómo
Y lo
no?
otro es, pues
Sí.
sí, invitarles a que se mantengan en sus casas mientras dure esta pandemia aquí en El Salvador, ¿verdad? Y quiero aprovechar también para agradecer al personal médico, todo el personal médico y todas las personas que están garantizando que el COVID-19 no se expanda en el país y que lo poco que está funcionando a nivel económico funcione, ¿verdad? Y por último,
¿Cómo?
este agradecimiento sobre todo al sector salud también pone de relieve la importancia que tiene la sanidad pública en este tipo de emergencias. La sanidad pública ha y está demostrando que es más que necesaria. El caso de Estados Unidos está mostrando que la sanidad privada no funciona, funciona y funciona muy mal. Por lo tanto, aquí es donde también hay que llamar la atención
Claro.
para que se garantice que la salud siga siendo un tema de
Prioritario.
responsabilidad pública, prioritario,
Claro.
así como el agua
Claro.
potable.
Muy bien. Gracias por acompañarnos de nuevo y quiero aprovechar la ocasión para felicitarles y animarles para que continúen pues con este esfuerzo que espero que tenga frutos. Pues no solo, ¿verdad?, inmediato, sino que más a mediano y corto plazo, que sea un grupo que esté siempre firme y cohesionado, ¿verdad?, que no se vaya a desintegrar, que traten de mantenerse el mayor tiempo posible juntos, porque de ahí pueden salir valiosas ideas para el futuro económico de nuestro país. Quiero agradecer a ustedes también, Radio Escucha, por su sintonía, a nuestro programa Hablando de Economía. Esperamos regresar pues el próximo miércoles 22. También quiero agradecer a Radio ISUCA por todo el apoyo que nos da. Ahí están los compañeros laborando allá adentro en cabina, unos que otros, ¿verdad? Agradecer también a nuestro equipo de producción, así como también a Gabrielita Burgos, también compañera de nuestro departamento, por todo el apoyo que nos ha brindado para la transmisión de este programa. Pasen muy buenas noches.
Buenas noches.
Hasta aquí su espacio, Hablando de Economía. Recuerde, Hablando de Economía, un espacio desde usted y para usted. Buenas noches.